Urbana Play 104.3.
Juan Ferrari y los documentales en la semana Beatle. Inevitable, ayer lo mencionamos y Jacques Cousteau.
Cuando me puse a buscar noticias del mundo documental, obviamente todo gira alrededor de Get Back, esta serie documental o esta película en tres partes, cada una muy larga, casi de dos horas y pico, de la historia, de esta pequeña historia o de este recorte de los Beatles. Tengo algunas cosas de las noticias que llegan. La primera es que muchos ya arrojan a definirlo como el documental de rock más importante de la historia del género.
Yo me acuerdo hace muchos años, 5, 8, no sé cuántos, a raíz de algún documental que había salido de Beatles, dije, bueno, ¿cuántos documentales quedan por hacer los Beatles? Claro. Este debe ser el último, dije. Y después hubo 5 más, uno mejor que el otro.
Para mí, por peso, es el más peso es el más importante. No sé si es el mejor, pero,
no, pero tiene un peso revela,
que no tuvo nada.
Tiene el valor de lo que estuvo guardado tantos años. Para mí, con tan buena calidad de imagen, que Peter Jackson ya lo ha dicho con las imágenes de la Primera Guerra Mundial.
Exactamente, sí.
Por ahí.
Shall Not Grow se llamaba el documental. La realidad es que estamos hablando de la banda, para mí, más importante de la historia de la música contemporánea. Entonces, es lógico que se planteen esta escala. La otra es vinculada a Yoko Ono, y que los fans de la banda, fans así como autorizados, salieron a decir que el documental comprobaba que Yoko no fue la responsable de la separación de la banda.
Y no.
Al contrario, como que el documental ayuda también en sus partes a entender de que Yoko no es la responsable o la que metía ahí cizaña como para que la banda terminara separada, sino que se podía entender el vínculo de ellos por fuera de Yoko.
Yo sigo viendo gente que respeto diciendo qué tóxica que era, como, y sin tener en cuenta lo que le pasaba a John Lennon con ella.
Y sin tener demasiada data tampoco.
Además, para mí, no sé, para mí...
Era la mujer de Lennon.
A él le hizo muy bien, punto, ya está. Y se iban a separar igual.
Vamos a salir de Get Back un rato. Quiero recomendar, esto lo vamos a hablar igual el martes que viene, pero en HBO hay una serie documental nueva, que es una serie, en realidad un compendio de documentales largos, documentales que duran una hora y media.
Sí.
Se llama Music Box, cajita musical. Lo dirige un tipo que se llama Bill Simmons. Y son... ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Woodstock? De Woodstock 99. Bueno, ese fue el primero de muchos documentales que va a sacar HBO. Y esta semana ya se pueden conseguir dos episodios / películas, que son el documental de Alanis Morissette, que para mí vale recontra la pena ir a buscar, y el otro es el del rapero DMX, que estuvo un año preso por evasión de impuestos y que salió, y es el documental sobre la vuelta a los escenarios del tipo después de estar en cana. Pero atentos a esta serie documental, porque lo que queda por delante es un documental de Kenny G, interesante,
wow.
Y uno sobre el rapero Juice, así que me parece que estén ahí atentos a HBO y a estos estrenos. Pero vamos a meternos con las recomendaciones de hoy. La primera, para mí, corre con el riesgo de quedar un poco tapada por el estreno de Get Back, pero para mí es de los documentales del año. Se llama Becoming Cousteau y es la historia de Jacques-Yves Cousteau, este científico, buzo, inventor,
teniente de marina.
Teniente de marina,
director de cine.
Sí. Exactamente. Y un renacentista, como decíamos con Emi ayer, porque la historia que tenemos para contar es la de un tipo que cuando era muy joven iba en un auto, sufre un accidente cuando ya formaba parte del ejército militar. Ese accidente lo aleja de alguna manera, pero lo acerca a la marina y después lo acerca a lo que en ese momento era meterse al agua y empezar a bucear con la idea de pescar bajo las profundidades, no pescar arriba de un barco, de un bote, sino meterse a bucear.
Entraban con arpón.
Y directamente.
Cuchillo.
Exacto, entrar a pescar ahí. Él lo hacía junto a dos compañeros que le enseñaron mucho. Y a partir de ahí, él para mí tiene una obsesión por explorar el océano, por conocer cada vez más. Y me voy a tratar de poner con una poesía muy barata, decir que mientras más desciende, más asciende. O sea, mientras más explora y mientras más consigue avanzar en esa exploración, es cuando el tipo está como consiguiendo una fama inigualable a partir de todo esto que lo acompaña.
Creo que hizo la primera analogía de estar bajo el agua con estar en el espacio, como está flotando, hay gente abajo y arriba, y explicarle eso a los chicos en esa época era revolucionario.
Y además inventando objetos que al día de hoy se utilizan para poder seguir descendiendo.
La primera gran curiosidad que nos trae Becoming Cousteau es que el tipo es el inventor de el formato que hoy conocemos para bucear, la escafandra con los tanques de oxígeno. Para poder estar ahí adentro, esa conexión que tienen entre el casco y los tubos, se llama Aqualung en inglés, y creo que es en inglés o en francés, no lo sé, perdón.
En inglés, en inglés.
Y eso es lo que le permite poder explorar y meterse más adentro. Pero en un momento, él se hace cargo de un barco, ese barco se llama el Calypso, hizo, y con toda una flota, con un rejunte de personas que son voluntarios en un arranque, empieza una exploración al océano, donde obviamente él lo que considera importante es poder hacer registro, poder filmar, hacer películas. Él considera que no hace documentales, sino que hace películas vinculadas a esto, como el género que él lo ubica es en la aventura. En esa aventura se embarca con estos voluntarios y con la que va a ser su esposa, con la que se va a casar y con la que va a ser la madre de sus dos primeros hijos. Una persona muy particular y una relación muy particular, porque la mujer le dice: yo te voy a dar dos hijos, vos dame el mar. Le propone ese acuerdo de alguna manera. Y a partir de ahí se embarcan en estas aventuras, que son varias, porque siempre volvía para poder hacer divulgación claro, de todo lo que se veía ahí abajo y de todas estas películas. Películas que en el medio consiguieron, por ejemplo, premios La Palma de Cannes.
Claro, para mí hay dos mitades. Esta es la primera mitad. El sí, tipo enamorado del agua y empieza a divulgar, se convierte en un cineasta, gana La Palma de Cannes, el cruce con Picasso.
Increíble.
Vale la pena, gana mejor documental en los Oscars también. Sí, se transforma en una celebridad.
Una celebridad vinculada con eso, y obviamente en el medio de ese ascenso, lo que sucede es que, por ejemplo, sus hijos terminan en un internado, o sea, y la relación con su mujer es una relación muy fría, o sea, la mujer vive en el barco también.
Es la única mujer de un barco con 40 personas.
Exacto. Para el que haya visto Vida Acuática, la película de Wes Anderson, va a empezar a encontrar estos puntos en contacto con la historia de Jacques Cousteau, porque no es solamente el gorrito rojo de lana y la camisa y el pantalón celeste, sino que hay mucho de la historia del personaje de Bill Murray con la historia de Cousteau. Lo que sucede en la segunda mitad del documental es otra historia bastante más triste, que tiene que ver con la pérdida de un hijo, que tiene que ver también con esta distancia que él toma de todo por la obsesión que le genera el océano. Y además, lo que sí me parece muy rescatable es que él en un momento se da cuenta que a lo largo de todos los años en los cuales muchas veces para conseguir estas metas, estas exploraciones, tuvo que hacer algunos arreglos, por ejemplo, con empresas vinculadas al petróleo, como para usar el calipso para hacer las primeras perforaciones petrolíferas bajo el océano, él empieza a entender que él dañó muchísimo al medio ambiente y ahora está en un cambio en su vida donde necesita divulgar que, por favor, las grandes potencias hagan algo para cambiar justamente todo el daño que se está haciendo y que por momentos parece irreversible y que por momentos a él también lo lleva a un lugar muy oscuro en el que cree que no hay solución.
El docu dice: Qatar es millonario gracias a Cousteau.
Exactamente.
Cousteau descubrió Abu Dhabi, los pozos de Emiratos Árabes, de Abu Dhabi.
Exactamente. O sea, Abu Dhabi hoy tiene el petróleo que tiene porque hicieron un arreglo con el barco de Cousteau y Cousteau para hacer las primeras exploraciones.
Un inglés, era British Petroleum.
Claro, es verdad.
Exacto,
es verdad.
Pero sí, pero Abu Dhabi se hizo millonario por eso. Y él tomó conciencia después de cómo estaban dañando el medio ambiente.
Pero a mí lo que me pasa con esto que estás contando, Juan, que obviamente lo vi también, pero tengo la sensación que la historia de Cousteau es una historia que el mundo debería ver, porque es la historia que debe tener, que tiene que tener la humanidad. O sea, la humanidad, claro, tendría que ver lo que le pasó a Cousteau y decir: fuimos Cousteau, tenemos que ser el último Cousteau. Fuimos el primero, tenemos que ser el último.
Sí, y él también esperó ser el último Cousteau. Sí. Y realmente hoy con esta actualidad vemos que no lo logró. Pero la realidad es que para mí el documental es muy inspirador. Para mí es lo mismo que hablamos en su momento cuando les comentaba un documental hace poco sobre inventar un deporte. Es la idea de ser el primero que sale a explorar y que viene con un montón de información, con un montón de entusiasmo, a mostrarnos un mundo que desconocíamos totalmente.
Sí, y una influencia sobre líderes políticos, como para decir, la Antártida no se toca, por lo menos por 50 años, que ahora suena...
En el 2048.
Tremendo pensar que, en 50 años vale hacer cualquier cosa.
Y cuando organiza la Cumbre de la Tierra, que eso es en 1992 en Río, vos ves la gente que fue ahí, son 170 presidentes, está Fidel, está Bush, o sea, sí, es muy, muy arriba lo que
generó
él. Está Carlos,
Guido de Itela. A mí me gusta mucho todo el viaje de Cousteau a lo largo del documental, porque también él todo el tiempo está aprendiendo cosas y también se está equivocando. Él en algún momento creyó realmente, fehacientemente, que lo que se iba a poder hacer era vivir debajo del océano, era construir ciudades subacuáticas, y después con el tiempo se dio cuenta que no, y que gastó tiempo, quizás, y energía en esos proyectos, y se lo explica a los chicos y le dice: me equivoqué, pero eso es porque es una persona que vivió todo eso, lo fue a explorar, lo fue a chequear, y después en el medio obviamente comete errores como todos.
La primera mitad para mí es una gran introducción, es muy linda la primera mitad, la segunda mitad es una maravilla,
sí,
es
sí,
muy inspiradora.
Sí.
La Palma de Oro la ganó codirigido con Louis Malle, que es un gran director francés. Para mí hay una escena que es clave, que la hablábamos ayer también fuera de aire, que tiene que ver con lo de los tiburones, sí, cuando habla de los tiburones, si querés.
Sí.
Para mí ese momento es muy, muy gráfico.
En algún momento le piden a Jacques Cousteau que exhiba una de sus películas películas más importantes, y él entiende en este replanteo que hace en la relación con el medio ambiente que no puede ver esas películas o esa, esos
no, registros. La ve, cuando la ve dice, no puedo estar de acuerdo con
no
él.
No puedo estar
mal,
de acuerdo.
Está mal lo que hicimos.
Lo que se ve y menciona Clement es cómo agarran un tiburón y lo matan a palos. No,
ven un tiburón, unos tiburones comiéndose una cría de ballena herida.
Exacto.
Y los marineros, les da tanta bronca lo que hacen los tiburones, que los suben y los cagan, los matan a palazos, como con bronca, como con odio, como si estuvieran vengándose de lo que le hicieron, como si no fuera el instinto lo que los lleva. Y en su momento fue celebrado el momento, sí, de claro, la venganza, estos tiburones guachos. Después dijeron, no, no.
¿A usted qué le pasa cuando
está
lo
mal,
ve?
Está mal.
Cuando ven la escena.
No, no lo querés ver.
A mí me
no
da
lo querés ver.
Sí, me da muchísimo.
No lo querés ver. No es lo mismo que alguien pescando un tiburón, que al fin de cuentas es un poco lo mismo. Acá tiene una cuota de saña, de odio.
Sí, sí.
Un poco fomentada por ellos también, que es rarísima.
Sí, también me da angustia un momento donde hay una ballena herida y también para terminar con su dolor la matan desde el barco. O sea, son un montón de cuestiones que son difíciles de ver. Y lo otro que para mí es increíble a lo largo de toda esta historia, que insisto, empieza en la década del 30 y que termina mediados de los 90, es que hay mucho registro de cosas que uno no puede creer. Por ejemplo, cuando les digo estas primeras experiencias de buceo antes de crear la escafandra, Cousteau ya tiene una cámara para esas primeras imágenes. Sí. Uno ve unas películas de principios de siglo, en realidad.
Eso me sorprende.
De 1900, donde hay unos tiburones. Decís, yo no puedo creer que alguien se animó a ser el primero en bajar con una cámara.
Agarraron la aleta a una ballena con esas primeras cámaras de la década del 50.
Increíble, increíble. La verdad que no esperen encontrar un documental, si bien, insisto, es de National Geographic, es la historia vinculada a Cousteau. No es esta cosa exploradora, viste, de solamente van a ver animales exóticos y especies raras. No, no, está la historia de esta persona, está la historia de su asociación, de su familia. Y la
su
verdad,
historia personal también.
Y su historia personal.
Su historia personal,
sobre
personal
todas
porque murió su hijo.
Sí.
Obviamente su mujer con el paso del tiempo también, pero él tiene como Armun en algún momento. Estoy spoileando demasiado el
no, pero es una historia.
Tiene como una familia paralela, o sea, sí, en otro lugar, con otra mujer, tiene dos hijos. Y bueno, eso también sorprende mucho, es la segunda parte.
Y un dato más, Juan, no sé si lo ibas a decir, de la directora. ¿Qué dirigió?
De Liz Garbus. Liz Garbus es una directora que, a ver, los documentales que yo vi y que me encantaron de ella, el primero y el principal para mí es What Happened Miss Simone, que es la historia de Nina Simone, lo pueden encontrar en Netflix. Es un documental alucinante, pero también tiene otros documentales, ahora se me están escapando. Hizo el de Bobby Fischer, un ajedrecista que también estuvo nominado al Oscar, y tiene varios documentales más.
Igual el de Nina Simone ya
es... Sí, es exactamente. Sí, está bien que la hayan buscado a Liz Garbus para esta historia. Es de National Geographic. National Geographic es parte de Disney Plus, así que ahí lo encuentran. Este primer documental, esta primera recomendación.
Becoming Cousteau. Me costó encontrarlo. Pensé que me lo iba a ofrecer, ¿no? Y tuve que ir a la lupita.
Exacto.
Y me apareció y lo vi una hora y media aproximadamente.
Sí.
Está muy bueno.
Búsquenlo. Para mí está en... es el famoso, si te gustó, por ejemplo, el de Jane Goodall, aquella señora que trabaja con los primates, van a encontrar muchos puntos de contacto, porque es esto de ser un poco el primero y de meterse en un mundo totalmente nuevo y de alguna manera regalarnos esas imágenes para estar con ellos en ese mundo.
Y son como autodidactas también, digo,
sí,
son autodidactas.
Muchísimo,
tanto
muchísimo.
Él como Jane Goodall medio se mandaron.
Exacto, así que recontra vale la pena. Los dos son de Nat Geo y los dos se encuentran en Disney Plus. La segunda recomendación que le traigo hoy es un documental que hay que buscar por ahí. Es de Apple, lo trae esta plataforma. Para el que tenga Apple Plus, obviamente lo va a encontrar ahí. Y es un documental que en inglés se llama It Was the Night Before Christmas. Es la noche previa a la Navidad. Y trae una historia para contar, de estas historias que uno contaría en un asado, creo, y que después preguntaría, ¿ustedes qué harían? Esta es la historia de un tipo que le gusta mucho la Navidad. Le gusta muchísimo la Navidad y lo cuenta en el primer minuto de película. Y le gusta tanto la Navidad que en un momento inspirado en una película de Chevy Chase decide comprar muchas lucecitas y decorar toda la casa, techo, paredes, todo lo que pueda, el mismo césped del jardín que tiene adelante, y lo llena de lucecitas. Y la mujer arma un evento en Facebook para que la gente pueda venir a ver esta casa iluminada y, como suele pasar en Estados Unidos, se tomen un chocolate caliente, canten algunos villancicos y vivan esta víspera navideña. Exactamente. Ese evento convoca a mucha gente por Facebook y mucha gente se acerca a esta casa y ellos disfrutan mucho de haber hecho algo que les parece tan significativo y tan importante. Cuando termina esa noche previa a la Navidad, con la mujer dicen, che, el año que viene este evento lo tenemos que hacer más grande. Para eso nos tenemos que mudar. tenemos que conseguir una casa más grande, decorarla con el doble de lucecitas y armar un evento aún más multitudinario. Entonces se van a otro barrio, bastante lejos de donde vivían, y encuentran un barrio que funcionaba con una asociación de propietarios. Esto es una especie de consorcio que reúne un montón de casas, y que en ese consorcio obviamente hay leyes que ponen los propios vecinos para, de repente te dicen, bueno, mira, podés tener tantas mascotas, podés hacer fiestas o ruido hasta tal horario, un estatuto como tiene cualquier consorcio en un edificio. La cuestión es que este tipo habla con la presidenta del consorcio y le dice, mira, voy a comprar esta casa, quiero hacer este evento en la previa de la Navidad. Y la mina le dice, bueno, mirá, déjamelo hablar con el consorcio. Le dice, sí, vos hablalo. Igual yo lo voy a hacer, le dice, porque soy abogado. Ya con una situación de el abuso de poder, porque dice, soy abogado, así que yo ya leí el estatuto y sé que no estoy rompiendo ninguna ley. Entonces se junta el consorcio este, le manda una carta y le dice, mira, no estamos de acuerdo con que hagas este evento, fíjate si vas a comprar la casa, porque parte de nuestro estatuto, para nosotros consideramos que efectivamente no podés hacer esta fiesta, y además en la carta le ponen, algunas personas no comparten la misma idea religiosa de la Navidad, entonces esto podría traer algún problema. El chabón lee esta carta y dice, listo, este es mi argumento para demandar a esta gente, para demandar a este consorcio y acusarlos de discriminación religiosa.
Mira,
en el principio del programa dije que esto tenía que ver con Javier Milei.
A ver.
¿Por qué? Porque el tipo es libertario. Y porque el tipo arma un juicio alrededor de mi derecho por sobre los derechos del otro y hasta dónde yo tengo mi libertad para poder hacer lo que tengo ganas. El tipo es un fantasma, un nivel de densidad ahí atrás de este abogado que parece muy simpático al principio.
Fantoche.
Pero es increíble lo que van a ver en el documental. Y lo que van a ver es este grupo de vecinos sufriendo un tipo que los va a demandar por millones de dólares, que los está asustando, que los graba todas las conversaciones telefónicas y que prepara un juicio obviamente que lo que intenta es llegar a los medios y que todo se vuelva demasiado grande para acusarlos justamente de esto, de discriminación religiosa, cuando dice, mirá, más de la mitad del consorcio festejan la Navidad, hacen todo. Solo nos pareció que no iba con el evento y el barrio.
No queremos vivir así.
Sí, no puede decidir lo que queremos todos los demás.
Claro,
que cada
la
uno
mayoría
elija.
Bueno, pero
no.
el eje de la discriminación en un juicio es un eje que se utiliza en Estados Unidos. Se utiliza desde esta pavada hasta el caso de O.J. Simpson.
Pero este abogado, ¿de qué los acusa al consorcio? De comunistas.
No.
¿Qué piensan?
Buenísimo.
Porque, igual, pará. ¿Es un delito ser comunista?
Bueno,
para... no hay delito.
Para
es
el señor
ideología
sí,
de última.
Para el señor sí, porque lo que divide
no es... para el señor. Para la ley no es delito ser libertario, comunista,
espera
socialista.
La
ya tenemos editado tu pregunta de ¿es delito ser comunista?
El señor es abogado y lo que él cree es el derecho individual sobre esta cosa social, esta reunión de gente, comunismo puro, juntándose...
Colectivismo.
Colectivismo.
Tenemos palabras mileianas.
Poniendo las leyes, esta casta que se junta ahí.
De mierda.
Casta.
Así que la noche previa a la Navidad es un documental de Apple que cuenta esta pequeña historia que se vuelve muy grande y un evento que se hará o no se hará depende
bueno,
de un juicio.
Pero que tiene que ver con estos tiempos que corren.
Tengo una, en realidad debería responderla mirándolo,
sí,
pero
hay
digo,
que verlo.
Él tiene, explica por qué de alguna manera arranca con este jeite de querer hacer luces y de alguna manera ser centro de atención.
Bueno, yo creo que en terapia siempre te van a llevar a la infancia. Okay. Y a los problemitas de la infancia. Lo que sí te puedo decir es que también aparece la mujer diciendo, yo no quería tener estos problemas con los vecinos.
Estamos tranquilos, ¿no?
Este tiene unos problemitas con las fiestas y con los juicios, pero yo quería hacerles galletas, yo quería como pegar buena onda.
Claro, pasás de festejar una fiesta, del espíritu que tiene la Navidad, a esta guerra judicial.
A esta guerra judicial y guerra de vecinos. Vale la pena, se llama La noche previa a la Navidad. El otro se llama Becoming Custó y recontra vale la pena, uno de los documentales del año.
Un par de documentales nos trae Juan Ferrari.
Seguinos en Instagram y Twitter.
@urbanaplayfm